Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es el programa de entrevistas en el cual damos cuenta de distintos temas que tienen que ver con los grandes problemas que le afectan mayormente a la gente. Mi nombre es Héctor Farina y me da mucho gusto compartir con ustedes esta emisión especial de Franca Controversia hoy, para hablar sobre temas sensibles e importantes, si los hay, la economía. Hoy vamos a hablar en general de cómo está la economía en México, vamos a hablar un poco de algunos datos que tenemos sobre pobreza, sobre seguro popular, sobre las expectativas que tiene la gente en uno de los temas que es realmente no solo urgente para la sociedad en general, sino un tema que es necesario que discutamos más. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Usted puede seguir nuestra transmisión a través de Facebook, como estamos como Radio UDG Ocotlán. En Instagram estamos como Radio UDG 107.9 y en Twitter como arroba Radio UDG 107. Franca Controversia. Tengo el gusto de compartir el micrófono hoy con dos economistas, dos expertos realmente en el campo. Dos personas con las que va a ser realmente un gusto discutir ideas. Y en primer lugar, alguien con quien ya hemos compartido este micrófono, que es el doctor Carlos Rioja, que él es académico, doctor en socioeconomía del desarrollo por la Escuela de Altos Estudios de la Escuela de Ciencias Sociales de París, Francia. Estuvo con nosotros hablando sobre pobreza. Mucha gente nos llamó a preguntar después sobre cuestiones que tenían que ver con eso, una muy buena reacción. Doctor Carlos Riojas, bienvenido a Franca Controversia nuevamente.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y hoy también tenemos el gusto de compartir con otro profesor universitario aquí del CUCIENEG, al igual que el doctor Riojas. Él es el maestro David Linares, también economista, es maestro en ciencias económicas, formado en Rusia. Maestro Linares, bienvenido aquí a Franca Controversia.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que es provocadora después de haber conocido lo que vimos, digamos, en 2019, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la economía, es ¿cómo ven ustedes la economía, cómo vieron la economía en 2019 con relación a estos datos que todavía no terminan de presentarnos? Me refiero específicamente al crecimiento, que todavía no tenemos el dato exacto, pero que va a ser cercano a cero. En general, ¿cómo vieron la economía? Doctor Riojas, ¿cómo vio la economía en 2019?
Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que hemos tenido en el caso de México es una economía, digamos, que se encuentra en un proceso de transición, la cual se ve debilitada en algunos de sus indicadores y especialmente en lo que tiene que ver con respecto al crecimiento económico, ¿no? Pero por otra parte, también algo positivo de la economía es que mostró cierta estabilidad con respecto, por ejemplo, al tipo de cambio, también que fue un elemento importante. Los niveles de empleo siguen bajos, los índices de pobreza ya los tenemos, los datos más recientes para el 2018, pues es un problema latente en la economía y sobre todo el aspecto fundamental que tiene que ver no solamente para el 19, sino es un elemento estructural de la economía mexicana, es la desigualdad. Parece ser que no hay mecanismos que nos ayuden a reducir la desigualdad. Entonces son uno de los problemas que ha tenido la economía mexicana, los cuales fueron palpables en el 19. Por otro lado, también es importante hacer énfasis en el contexto global. México no es un país aislado, sino tiene muchas interconexiones económicas, sociales y culturales. Y el contexto global de la economía ha sido hasta cierto punto problemático, con una baja en el crecimiento a nivel global. Entonces hay países que sufrieron algunas crisis económicas mucho más severas. Me viene a la mente ahora el caso de Turquía y Brasil, por ejemplo, ¿no?
Que tuvieron convulsiones fuertes, al igual que Argentina, que también está en una especie de convulsión remanente, permanente, es decir, que está ahí, que vuelve siempre. Maestro Linares, ¿cómo vio la economía en 2019?
Creo que el panorama, el entorno económico internacional es ese de un momento de desaceleración, un momento donde el crecimiento pues fue contenido y con algunos problemas que se presentaron fuertes en cuanto a la propia estructura de la economía, ¿no? Problemas en manufacturas, yo diría es muy muy importante señalarlo, porque hay cambios que se están mostrando, y a partir de la crisis del 2008, de la crisis mundial de 2008 hacia la fecha, pues hay una reestructuración de la propia economía. Y entonces, bueno, eso de alguna manera se ha reflejado también en lo que es México, ¿no? México está inserto junto con otros países en lo que es, con una característica fundamental, que es de ser un país manufacturero, donde fundamentalmente podemos a lo mejor ilustrar con la producción de autos y autopartes. Y bueno, ha estado también inmerso en esta situación donde en el mundo hay problemas que se presentan en las manufacturas y que también se han reflejado en México, ¿no? Además, en México podemos ver otra situación donde se da, yo digo, un momento donde en el ciclo económico estamos en franca contracción, y que ahí en ese momento se inserta un cambio de gobierno. Entonces, bueno, eso vino a complicar algunas cosas y hasta de percepción, ¿no? Porque yo diría que estamos bien, en el sentido de que lo que se visualiza es que México enfrentó una situación no del todo favorable a nivel internacional en una forma adecuada, es decir, respondió, no se vio sumido en las crisis estas que se presentan en otros países con las cuales ilustraba, ¿no? Argentina, Chile, Turquía, en fin, en algunos otros países. Y bueno, eso apuntaría inicialmente para situarnos en este intercambio de ideas.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy de economía. Empezamos a hablar con una pregunta siempre provocadora, que es cómo está la economía, lo cual siempre nos lleva a visiones distintas. Y en ambos casos los escucho hablar de que estamos en una transición. Como periodista he escuchado las versiones que hablan de la misma transición, pero curiosamente hay gente que piensa que va para lados distintos. Algunos piensan que esto va para peor, que esto va para mal, y otros creen que va a mejorar. Yo sé que el doctor Riojas es un poco crítico con los perspectivistas, podríamos decirlo así, los que miran hacia el futuro, pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro siguiente bloque. Vamos a continuar hablando de cómo se está moviendo la economía en México. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y seguimos hablando aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia, el programa de entrevistas. Es una sincera invitación a discutir ideas que muy a menudo se contraponen a lo que siempre hablamos aquí en Franca Controversia. Es que este término de controversia lo sacamos de un sociólogo llamado Bruno Latour, un sociólogo francés, quien dice que la controversia es precisamente una situación que no se ha resuelto y que no se ha podido resolver pese a que hay discusiones, es decir, hay ideas contradictorias. La gente está discutiendo, tratando de encontrar una solución, pero todavía no está resuelto el problema. Esa es una controversia y es parte de lo que venimos a tratar de avivar aquí desde los micrófonos de Radio UDG en Ocotlán. Estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, estamos en Instagram como Radio UDG 107.9 y también en Twitter como Radio UDG 107, arroba Radio UDG 107. Hablando hoy con el doctor Carlos Riojas y con el maestro David Linares, les preguntaba recién cómo estaba la economía mexicana en 2019. Y la idea aquí es tratar de explicar un poco más. Ambos me hablaban de una transición. Sabemos que el primer año de todo gobierno siempre es difícil, genera mucha expectativa, hay mucha especulación en cuanto a las inversiones, en cuanto a lo que podría llegar a pasar por las medidas, y también hablaban de un entorno internacional que ciertamente no es muy favorable. ¿Cómo creen ustedes que se está comportando la economía específicamente en materia de crecimiento? Es decir, hablamos de transición, tuvimos un año difícil. ¿Hay realmente una buena esperanza de crecimiento para este año? ¿Hacia dónde ven esa tendencia? Doctor Riojas.
Bien, gracias. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría atacar un poco esta idea del crecimiento, ya que existe, digamos, un paradigma adicto al crecimiento, que es dentro del sistema capitalista de producción, ya que se ha demostrado que no necesariamente el crecimiento te va a generar mejores condiciones de vida. Sin embargo, es una variable muy sensible que puede cuestionar a cualquier régimen, independientemente de su postura política ideológica, de tal forma que el capitalismo puede aguantar muchos personajes, un Donald Trump, una Angela Merkel, aguantó un Peña Nieto, pero quizás lo que no aguanta en la opinión pública son tasas de crecimiento cero o negativas. Entonces es un elemento importante. Sin embargo, no obstante que hay esta, digamos, idea de que el éxito económico se mide a través del crecimiento, tenemos otros elementos muy importantes también que tienen que ver con la idea de desarrollo, ¿no? En el sentido de esos cambios cualitativos que hay en la economía. Si bien es cierto, durante este periodo no se han registrado tasas de crecimiento importantes, sí hay algunos cambios sustanciales que hay dentro del sistema económico. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de lo que Andrés Manuel López Obrador nos quiere convencer sobre su cuarta transformación. Quizás esa cuarta transformación, cuando se dé, se lleve a cabo, y si es que se da, quizás ni nos toque verla, ¿no? A nosotros, porque es un proceso de largo plazo. Entonces, para el arranque de este gobierno, los cambios que se han implementado, yo creo que el balance es hasta cierto punto positivo en términos económicos. Donde sí existe una catástrofe en este país es en términos de la cohesión social, donde parece ser que las medidas iniciales que se han tomado no tienen efecto y es necesario ir más allá con medidas mucho más radicales en ese sentido, lo cual a la postre se va a ver reflejado dentro de la actividad económica en general. Y para concluir este bloque, es importante también señalar que no existe una relación directa entre conflictos sociales y crecimiento, es decir, que se puede crecer durante el conflicto, de tal manera que eso lo ha vivido México durante el periodo revolucionario, ¿no? Donde hubo crecimiento económico, teníamos la revolución, el crecimiento, y lo hemos vivido ahora con este contexto en la época que podemos ya denominar la guerra del narco. Ha habido algún crecimiento modesto, pero sí hay grandes problemas en seguridad.
Ahora, maestro Linares, en esta cuestión del crecimiento y el desarrollo, que es precisamente uno de los argumentos que invocó López Obrador cuando lo cuestionaban sobre ese indicador que se iba enflaqueciendo, que es el del crecimiento, ¿se tuvo más desarrollo en 2019? ¿Tenemos más expectativa de desarrollo pese a esta situación de que el crecimiento está cercano a cero?
Yo considero que sí, y podría afirmar que sí. Voy a poner algunos datos así en la mesa para ver. Uno, y pese a las controversias de quienes hacían unos análisis catastróficos de que iban a pasar no sé cuántas cosas, de que las inversiones se iban a retirar, que nos prometieron la catástrofe, el tipo de cambio iba a estar a, no sé, veintitantos pesos. Y aquí me voy a ir a un indicador, el tipo de cambio. El tipo de cambio al día de hoy nos muestra una apreciación del peso de más del 1%. Es decir, ¿qué pasó? No sucedió la catástrofe. no se debilitó el tipo de cambio, sino al contrario, se apreció el tipo de cambio. Entonces, bueno, ese es un hecho. Dos, iban fuga de capitales. También si revisamos las últimas emisiones de bonos, hay una demanda tremenda a nivel de los inversores extranjeros por bonos mexicanos. Sí, seguramente es explicable en parte por la tasa de interés, pero incluso los bonos mexicanos compiten con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, son más atractivos los bonos mexicanos. Y no solamente se puede explicar por la tasa de interés. Seguramente algo que un inversionista extranjero va a valorar es el riesgo. Y entonces a mí me llamará la atención, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y aquí está la controversia, ¿no? ¿Por qué los analistas, sobre todo los analistas financieros, por qué veían una perspectiva, todavía la ven, es catastrófica? Y los inversores extranjeros parece ser que están dispuestos a correr riesgos. Y están dispuestos a correr riesgos por cifras muy importantes. Yo pondría esos dos indicadores, tipo de cambio y las inversiones en bolsa, en bonos sobre todo, en bonos a 10 años incluso.
Ahora, maestro Linares, ¿por qué tanta gente se queja de la falta de confianza? Si ustedes, a la audiencia le digo, si ustedes en este momento buscan inversiones en México, seguramente van a llegar a un montón de análisis, comentarios, noticias, opiniones sueltas que dicen que la principal causa de la retracción de las inversiones es la falta de confianza. Pero paradójicamente vemos que una moneda como el peso se fortalece, lo que quiere decir que es una moneda más confiable. Entonces, ¿por qué se habla tanto de una pérdida de confianza o de falta de confianza para los inversionistas en este momento en la economía mexicana?
Yo diría que en parte los que sí tienen falta de confianza es el empresario mexicano. ¿Por qué? Porque el empresario mexicano históricamente no le ha importado mucho la naturaleza del negocio. Lo que le ha importado es el beneficio. Y sobre todo si es a corto plazo, mejor. Y podemos recordar cuando en momentos de crisis por allá en los 80s, donde había empresarios mexicanos que se dedicaban, por ejemplo, a comprar, yo recuerdo en Jalisco había quienes compraban quetzales, iban, los cambiaban por dólares y luego los dólares los cambiaban por pesos y bueno, hacían una serie de negocios de esta naturaleza. Y recuerdo también que me decía un empresario, el empresario mexicano no está acostumbrado a tasas de beneficio moderadas. Busca siempre tasas muy altas. Y entonces yo diría esto, ¿qué busca el empresario mexicano? Y ese es el que no tiene confianza. ¿Confianza en qué? En un negocio que no le reditúe a corto plazo. A veces el negocio consiste en que el negocio no funcione. Y ahí, porque a río revuelto, ganancia de empresarios que yo digo se caracterizan por una cosa, por no tener ni patria ni matria. Y entonces, pues claro, van a las... Y aquí hay mucho de esto. ¿Qué ha sucedido? Sí tenemos un problema fuerte en el país, que la inversión, el inversionista mexicano no está invirtiendo. Creo que le apostó a boicotear a los esfuerzos de la economía. Pero ¿qué sucede con el inversionista extranjero? Las inversiones extranjeras están comenzando a llegar y ya se comenzaron a asustar porque dicen, ahí vienen los chinos, ya no son los venezolanos, ni los cubanos, ni los rusos, ahora los chinos, y los chinos traen bancos, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí situaría esta parte que es controversial, pero creo que en el mundo hay confianza en México y eso está demostrado en el flujo de inversiones. No han dejado de fluir inversiones. Pondría un ejemplo. Hay grandes inversiones en el sector automotriz. Grandes, de las más grandes en el mundo. Es más, se está invirtiendo más en México que en Estados Unidos, en ese sector. Sobre todo en nuevas plantas. Quizá una cuarta parte de las plantas que se están instalando en el mundo se están instalando en México. Y sí, eso creo que es un signo de confianza.
Ahora, doctor Rioja, su opinión sobre esto. ¿Por qué pasa eso de que todos los análisis apuntan a esa falta de
confianza?
Bueno,
hay que tomar en cuenta también, si ves los análisis, digamos que pasan fundamentalmente en la prensa, hay una oligarquía económica. que de alguna u otra forma se siente amenazada por el cambio que hay dentro, en el caso de México. Entonces, esta oligarquía económica trata de manejar un discurso, una narrativa de que va a haber el miedo, vamos a meter el miedo, la aversión al riesgo y todo tipo de cosas para tratar de impulsarlo. Sin embargo, por una parte es el funcionamiento que hay, digamos, la forma de comportarse en los medios de comunicación armando esta narrativa, pero los indicadores y la actividad económica va por otro lado. El hecho de que no haya habido una catástrofe económica como la que se tenía prevista, un tanto así apocalíptica y demás, no es elemento suficiente para estar, digamos, satisfechos en ese sentido, porque yo considero que no hay crecimiento reducido, pero también se hay deterioro en las condiciones de la calidad de vida de los mexicanos por una serie de factores que se vienen manifestando tiempo atrás, que no es de este sexenio, sino unas crisis estructurales que tienen que ver con la inseguridad, por lo cual difícilmente desde mi perspectiva podemos hablar de desarrollo, ¿no? Entonces, porque hay deterioro ambiental, hay la violencia se incrementa, la cohesión social se rompe, hay una polarización también ahora más marcada en la sociedad mexicana y eso permite generar un caldo de cultivo que es importante, estamos en un momento importante para tratar de contener todos esos problemas sociales, ¿no? De tal manera que hay que tomar en cuenta en ese sentido. El otro aspecto también que tiene que ver con la inversión extranjera directa en el caso de México, pues yo sinceramente no veo como un crecimiento muy importante en la producción de autos, porque también recuerden, hay un periodo de transición ahorita con la industria automotriz a nivel global, donde hay una gran discusión sobre la nueva energía que va a mover estos autos, ya sea la energía eléctrica y la tradicional energía fósil, ¿no? En el caso de México, pues el sector automotriz está sufriendo ahora, sobre todo con sus ventas, producción, porque pues es parte del ciclo económico también, ¿no? Entonces, es un elemento importante a tomar en cuenta que hay algunos sectores donde se están impulsando, por ejemplo, los alimentos procesados. Es cuestión de darse una vuelta por el estado de Jalisco para ver esas grandes carpas de los viveros, de las berries y la economía aguacatera, ¿no? Que tiene un impulso importante. Entonces, también hay que tomar en cuenta que México es una de las economías más importantes, quizás la más importante en América Latina. Entonces, va marcando como gran parte de la pauta de lo que va a suceder en el resto del continente. Y la gran ventaja que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que hay una experiencia de al menos 10 años de gobiernos autodenominados de izquierda en América Latina, los cuales han cometido algunos errores graves que ahora lo estamos viendo, ¿no? Entonces, es como esa oportunidad que tiene el gobierno de Andrés Manuel de tomar en cuenta aquellas experiencias y con base en esas experiencias tratar de hacer una política distinta de carácter progresista. No estoy muy seguro si es de izquierda, ¿no? Lo que hasta el momento ha intentado hacer Andrés Manuel. Yo creo que cuando mucho el sexenio se irá en poner algo de orden.
Estamos entre crecimiento y desarrollo, entre confianza e inversiones, entre transiciones que no solo las hay en el campo político, en el campo de las ideas y en el campo de la especulación, sino también en el campo de la industria y de la forma en general en cómo se mueve la economía. Usted está escuchando Franca Controversia. Estamos hablando hoy de economía con el doctor Carlos Riojas y con el maestro David Linares. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y enseguida continuamos hablando de economía.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Estamos en Franca Controversia hablando hoy con el doctor Carlos Riojas y con el maestro David Linares, ambos expertos en economía. Estamos hablando sobre la situación económica en México, si hay crecimiento, si hay desarrollo, si hay confianza. ¿Cuáles son en realidad las, no solo los, cuáles son los números que tenemos ahora, sino lo que se pueda ver detrás de esos números, que generalmente son tendencias, transiciones. El doctor Riojas me comentaba recién en nuestro corte de estación que quería presentar unos datos sobre el ingreso y sobre el seguro popular, sobre la situación en Jalisco. ¿Es así, doctor?
Sí, exacto.
Riojas.
Sí. Bien, mira, un elemento importante para entender la pobreza en México y está relacionado entre ello, ya que la medición que hace Coneval es a partir de la pobreza multidimensional, que le denomina, donde toma en cuenta una variable de ingreso de la canasta alimentaria y no alimentaria, y las dos variables fundamentales que están llevando a este país a la pobreza es la carencia de seguridad social, que está estrechamente vinculada con el tipo de empleo que se tiene, y el ingreso, ¿no? Es la otra. Para que tengan ustedes una idea, el ingreso en las ciudades, el ingreso urbano, aproximadamente en enero del 2008, era 1,226.58 pesos por persona. Ya en el mayo de 2019 es 3,168.19 pesos por persona. ¿Qué significa esto? Todas las personas que bajen, que alcancen un ingreso inferior a las dos cifras que les acabo de mencionar y tengan al menos una carencia, está en pobreza. Entonces el ingreso es una variable clara en ese sentido que va a disparar lo que tiene que ver con la pobreza. Y en el medio rural, pues la situación todavía es más grave. La situación, para que tengan ustedes una idea, en enero del 2008 era 764.76 pesos por persona, y en junio del 2019 son 2,052.02 centavos por persona. Es decir, es un ingreso de miseria. Entonces, ahí también se refleja gran parte del desafío que va a tener México como país al tratar de solventar este tipo de fenómenos que tiene que ver con el ingreso. Entonces, aquí ya tenemos dos variables importantes, que es el ingreso y lo de la seguridad social, que tiene que ver con un tipo de empleo que es precario. En el caso de Jalisco, con lo que la controversia que tenemos ahora entre el presidente de la República y el gobernador, con el surgimiento de esta institución del INSABI, y que desaparece el Seguro Popular y pasa al INSABI, es importante mencionar que para el caso de Jalisco el Seguro Popular fue importante, vamos a denominarle así, pero no alcanzó más que en su máximo periodo, que fue en 2016, 36.37% de la población asegurada. Mientras que el IMSS en ese mismo año tenía 46.52%. Lo que hay que destacar del Seguro Popular es que el crecimiento durante los últimos 10 años fue bastante acelerado. Entonces, parecía ser que el Seguro Popular era la solución de otorgar el servicio de salud universal a los pobladores de Jalisco, pero yo realmente lo dudo que sea la opción. Tampoco sé si el INSABI va a ser la opción, porque hay muchas, falta de información de realmente cómo va a funcionar. Independientemente de si es la solución o no, estas dos políticas públicas que ahora se contraponen, lo que sí es importante es el sistema de salud en general, ya que el sistema de salud en general ha dejado de ser un servicio y se está hablando como si fuese una mercancía. Entonces, ese es un conflicto también importante. Entonces, seguridad social, sistemas de salud e ingreso, tenemos ya al menos solamente, hemos hablado de tres variables claves, los cuales impulsan este fenómeno de la pobreza, tanto en México como en Jalisco, lo cual nos explica gran parte de los problemas sociales que hemos estado viviendo hasta el momento.
Ahora, ¿cómo se puede mejorar esta situación en la cual se nota un empobrecimiento no solamente del ingreso de la gente, sino de la precariedad del empleo, que es la fuente del ingreso de la gente? Es decir, no solo tenemos gente con un ingreso que se puede considerar precario, escaso, inseguro, inestable, sino que su fuente de ingreso, que es el empleo, también es escasa, insuficiente, informal, precaria. ¿Cómo se puede superar una situación así?
Bueno, aquí hay una cuestión importante. De hecho, durante las campañas políticas, yo recuerdo muy bien que seguido le decían a los candidatos, nosotros no queremos los programas de asistencia social, nosotros lo que queremos es un empleo digno. Y el empleo digno consiste en un empleo estable, con prestaciones sociales y sobre todo dignificación de la persona al momento de elaborar su trabajo. Es decir, el trabajo puede ser visto desde la perspectiva económica de tipo neoclásica como una especie de mercancía, pero el trabajo es, digamos, una cuestión social, de cohesión social. No solamente elaborar el trabajo, el ingreso, sino más bien las condiciones en las cuales yo estoy llevando a cabo mi trabajo. Y otra cuestión importante que me gustaría señalar, que la has mencionado, el hecho de que sea un trabajo que conservadoramente le llaman informal, no significa que no sea un trabajo digno, ¿no? Claro. Porque la línea entre la formalidad y la informalidad es muy endeble, de tal forma que el ser informal, por ejemplo, puede ser que no fui a hacer el trámite ante el ayuntamiento porque el permiso me cuesta bastante tiempo y se tarda mucho y a lo mejor quizás piden un moche. Ajá. No hay evidencia. Vamos a suponer que piden un moche. De tal manera que yo como empresario, ¿qué es lo que hago? Pues opto por iniciar mi actividad económica sin estar registrado y oficialmente voy a ser informal. Sin embargo, cumplo la función social económica que toda empresa cumple en un momento dado, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta esa otra perspectiva de condenar a esto que de manera conservadora le llamamos la informalidad.
Sí, la línea entre la informalidad y la formalidad es bastante informal. Estoy de acuerdo con eso. A veces es un trámite, a veces es un papel, a veces son situaciones un tanto absurdas de que alguien va a pedir permiso para tener un establecimiento en el cual quiere vender, por ejemplo, cerveza y le dicen, no te podemos dar ese permiso, pero te damos como proveedor de cacahuates. Y entonces en realidad son proveedores de cacahuates, pero venden cerveza. Y ahí prácticamente puede aplicar esa línea de la informalidad. Hay unos que no cumplen con eso. Maestro Linares, en cuanto al ingreso, con López Obrador, ¿estamos mejorando el ingreso?
Definitivamente yo creo que si lo vemos a nivel de los hogares, sí se está mejorando el ingreso, sobre todo de este sector que está en estas condiciones de pobreza, ¿no? Hay formas y seguramente habría que esperar que esto se vaya consolidando, vaya mejorando, pero hay formas y se está atacando, vamos, la problemática ahí, buscando las maneras de redistribuir el ingreso. Creo que esa es una parte muy importante y eso es algo que debe de apuntar también a ver cómo se mejoran las condiciones, cómo se resuelven estos problemas de pobreza. Iría a lo mejor a otras cosas también para en esta misma línea. Creo que México, y en cuanto a la formalidad o informalidad, creo que está muy relacionada con la tributación. Es decir, sí. ¿Se pagan impuestos o no se pagan impuestos? Esto y a veces la formalidad, ¿qué significa? Pagar una tasa más alta. Entonces de ahí que a la persona que realiza una actividad económica pues le puede ser mejor mantenerse en una forma informal, incluso a un nivel que el problema va a venir por el lado de que son tienen una baja productividad de la propia actividad. Y entonces este es un ciclo vicioso que va a llevar la tributación es baja, no hay inversiones, no hay desarrollo de infraestructura, los propios empresarios dicen, bueno, es que si no se invierte en infraestructura, ¿yo cómo voy a invertir? Y ahí tenemos una problemática muy fuerte que ha sido la característica seguramente al menos de las últimas 3 décadas. Baja productividad. Creo que es uno de los problemas principales de México. Vamos, el principal problema de México.
En 30 años, efectivamente, algo que hay que decirle a la audiencia es que pueden hacer el ejercicio de buscar algunos indicadores en los últimos 30 años. La pobreza en los mismos niveles, la marginalidad también, la informalidad seguramente también. Y el crecimiento, que sabemos que no hay que endiosarlo, también está estancado en torno al 2%. Es decir, es una cuestión estructural que viene de larga data. Hacemos nuestro último corte de estación y seguimos aquí hablando de economía en franca controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Continuamos aquí en Franca Controversia. Hoy estamos hablando de economía, de las visiones que tenemos sobre lo que ocurre en la economía mexicana. Hablamos sobre cuestiones de ingreso. En algunos casos vemos la precariedad que se refleja en los ingresos de mucha gente. Pero por otro lado también vemos esperanzas. Vemos que hay un aumento del salario mínimo, que hay un aumento del salario real que fue de 6.7%. Tres veces la inflación, lo que quiere decir que el dinero que recibió la gente es superior al encarecimiento general de los costos de la canasta básica y de los costos de vida, lo cual es una buena noticia, y pareciera que estamos atrapados justamente en el centro de la controversia, entre los que ven la economía para abajo porque no hay crecimiento y los que ven la economía para arriba porque, digamos, hay un leve aumento de los salarios. Nos pasó lo mismo con el tema del empleo. Los que veían las cifras hasta el mes de noviembre veían algo bastante bueno. Los que veían las cifras de diciembre veían algo catastrófico. Yo sé que el doctor Riojas es un crítico de hacer proyecciones y de perspectivas. Hablábamos en los cortes de estación, aquí tenemos otra controversia, y hablábamos recién un poco sobre los gurúes de la economía, los que pontifican y los que nos dicen así va a ser. Más allá de esas críticas, doctor Riojas, a partir de lo que vimos en esta transición, ¿cómo cree que le va a ir a México en su economía en 2020?
Bueno, a partir de que soy un crítico a la perspectiva del futuro, no te voy a contestar en el futuro, ¿no? Porque existe este concepto que se maneja mucho en la visión anglosajona de la economía, que es el path dependency, ¿no? Es decir, la trayectoria dependiente que sigue un país, a partir de la cual nosotros nos podemos explicar esa tendencia. Con base en la tendencia histórica que se ha manifestado en México, van a seguir existiendo algunos problemas que tienen que ver con la violencia. La economía espero que comience a fortalecerse ya una vez que el gobierno arranque. Y otro elemento también muy importante es que el primer año de Andrés Manuel López Obrador fue muy cauteloso con el gasto. Entonces, muchas de las actividades económicas que se vinculaban de manera directa con el gasto gubernamental, sufrió una reducción. Entonces yo espero que una vez que ya logre tomar el control político de alguno de los elementos que se vinculan con la economía, el gasto comience a jugar un papel importante en la economía mexicana, y sobre todo se delinee de una manera mucho más clara cuál es el proyecto que él va a tratar de impulsar dentro de su gobierno. Y otro elemento también es que a la velocidad que le ha querido impulsar esta famosa cuarta transformación, obviamente no va a ser posible. Entonces, yo creo lo máximo que va a poder lograr el gobierno de Andrés Manuel en este año y el próximo que se viene es tratar de poner un poco de orden en la función pública, y a partir de ese orden empezar a generar algunos aliados que van a apostar a toda esta serie de políticas económicas de Andrés Manuel. Hay que recordar que el empresariado mexicano sí hay una representación importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Que de alguna otra forma se encuentra ahí vinculado y cumple la famosa frase de Voltaire: cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión, aquí con Carlos Slim. Entonces, es la perspectiva que yo vería con base en la trayectoria histórica. ¿Qué va a pasar en un futuro? No lo sé. Ustedes pueden ver los programas de los economistas que hacen perspectivas y les van a causar mucha gracia en abril, cuando vean los programas de enero, que los vean en abril, por ejemplo, ¿no?
Y ese sería un análisis interesante, ver qué tanto se pronostica alegremente en enero y qué tanto concluye finalmente en diciembre. Yo creo que nos llevaríamos una sorpresa. Maestro Linares, desde su visión de la economía ahora, ¿cómo va a ser 2020?
Bueno, a mí me parece, y también yo le huiría a esta situación de ver las perspectivas. Sin embargo, creo que cuando vemos también como economistas las tendencias y ver las perspectivas, lo que buscamos es una relación entre variables, ¿no? Y iría a ver esto. ¿Qué esperamos? Y hay momentos que hay, esperamos información, por ejemplo. Y entonces, bueno, aquí parte de la información, habría que ver la agenda de las entidades económicas de México, del gobierno sobre todo, para ver en qué momentos está la información que nos puede dar el panorama de lo que está sucediendo con mayor precisión, para ver hacia dónde vamos, para ver si se ha estabilizado, por ejemplo, la parte esta del ciclo económico que está en franca desaceleración, y creo que estamos en un valle, y es importante porque de ahí es para arriba, ¿no? Entonces lo otro será expansión. Creo que hay cuestiones que debemos esperar y ver qué sucede, por ejemplo, con la desaceleración económica mundial. Ahí hay cuestiones muy importantes. ¿Qué sucede también con los cambios estructurales en la economía mundial? Hay cambios muy significativos en patrones, por ejemplo, de consumo. México, yo lo señalaba, es un país prioritariamente exportador de autos y de autopartes, pero hay cambios estructurales en el comportamiento también del consumidor, de que ya no quiere cierto tipo de autos, que son los que se estaban haciendo en México, ¿no? Lo señalaba también el doctor Riojas. Y bueno, esa es una parte central. Hay alianzas y, bueno, toda una serie de cosas que están en juego. La manufactura de autos sigue siendo lo más importante en el mundo. También tenemos que ver qué pasa con los conflictos comerciales, con los conflictos geopolíticos, qué pasa en esta controversia que el día de hoy tuvo una nota ahí de primera fase entre China con Estados Unidos, y ya se sentaron por ahí a medio firmar algunos acuerdos para pasar a la segunda fase, que no deja de ser incierta. Entonces sigue habiendo un ambiente de incertidumbre. ¿Qué pasa con el conflicto de Estados Unidos con Irán? Que también está, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa con la salida de la Gran Bretaña de la comunidad, con el Brexit famoso, ¿no? ¿Qué pasa con la inversión privada en México? ¿Cómo va a seguir la actitud de los empresarios? ¿Van a seguir esperando beneficios a veces por la evasión fiscal, que ya no parece ser que ya no apunta por ahí? ¿O qué van a hacer? ¿Van a invertir? ¿Van a buscar aumentar la productividad? Eso sería bueno. Creo que por ahí es cuestiones que son importantes a corto plazo, y en el mediano plazo pues hay otras cosas que están más con estos cambios estructurales de la economía. También asistimos a un momento de cambios estructurales en la economía. Las actividades económicas se están relocalizando en el mundo. Habría que ver qué nos toca ahí del pastel. ¿Qué va a pasar si se sigue desacelerando Estados Unidos, cuando México es fundamentalmente el 80% de lo que exporta, lo exporta hacia Estados Unidos, ¿no? Bien, por ahí creo que hay, habría que esperar datos, había que esperar cifras para poder ver qué podemos construir. Y lo que yo señalaría muy importante, hay que dar tiempo a los cambios. Y cuando inicia un gobierno, pues tiene, este gobierno es muy...
Muy nuevo, muy reciente,
¿no? Y los problemas de México son de hace décadas.
El contexto, tenemos poco tiempo, el contexto adverso que tenemos a nivel internacional es muy grande, es muy fuerte, no solamente la incertidumbre de lo que pasa entre Estados Unidos, Irán, su guerra comercial con China, las convulsiones que tenemos en América Latina, las proyecciones también de crecimiento económico para América Latina, que son muy bajas, así como las que tenemos a nivel global. Pregunta rápida de esas que les molestan a los economistas y a todos los académicos es, en poco tiempo, ¿ustedes creen que en México tenemos motores suficientes para hacerle frente a este contexto adverso? ¿Como para crecer un poco, como para mejorar un poco la economía?
Bien, bueno, obviamente, ¿no? México es una economía bastante fuerte, y hay un elemento muy importante también que muy pocas veces se toma en cuenta. Durante los últimos años México ha tenido un crecimiento poblacional importante, de tal manera que ahora una economía, digamos, moderna, digital, la generación de valor está en las personas. Es decir, el recurso humano, la generación de valor está en las personas, entonces México tiene una gran oportunidad. El otro elemento también muy importante que no se mencionó y con esto me gustaría cerrar, es que nosotros en esta generación, sobre todo la mía, nos tocó darle la bienvenida al neoliberalismo y ahora le estamos diciendo adiós a ese neoliberalismo, pero el conflicto fundamental que tenemos es que no se vislumbra de manera clara qué va a surgir después de este periodo neoliberal a nivel global, de tal forma que yo creo que la amenaza para el sistema, digamos, capitalista de producción, está lejos de venir de algún comunista o socialista por allá, sino más bien va a ser un desafío ambiental. El desafío ambiental es el principal desafío que están experimentando diversos países, y en este sentido México también es una gran potencia, porque México es un país megadiverso y tiene una gran capacidad ambiental. Basta con viajar en este país en 100 kilómetros, 200, y al menos en 100 kilómetros en el estado de Jalisco, el nicho ecológico va a ser totalmente distinto. Entonces también es un elemento muy importante de diversidad que debemos de tomar en cuenta nosotros mexicanos al estar en este país, pero sobre todo cuidar ese elemento de esa diversidad. Entonces son estos grandes desafíos que va a enfrentar el país. Espero que los diferentes niveles de gobierno puedan canalizarlo de manera adecuada.
¿Tenemos motores, maestro Linares, para enfrentar este contexto difícil?
Creo que sí tenemos motores, y seguramente muchos deberán de ir por la capacidad de innovación y desarrollo, sobre todo tecnológico, del mexicano, que en algunas cosas es muy bueno y tiene muy, muy buenas ideas. También me parece esta parte de la biodiversidad y los recursos que dispone México, también es un elemento positivo. Otra parte es que México ya está inserto en las cadenas globales de producción. Entonces, sin embargo, está sesgado su... tendrá que buscar, y esa es una eterna búsqueda, pero deberá de buscar manera de insertarse en otros mercados, por ejemplo. Entonces, bueno, si se dan algunas condiciones, y la apuesta que debe ser fundamental, educación.
Genial. Pregunta rapidísima, sin argumentación. Tenemos un minuto. Doctor Riojas, ¿este año la economía va a estar mejor o peor?
Pues yo creo que igual, ni mejor ni peor. No creo que vaya a haber gran cambio, no esperen una transformación, y bueno, yo quisiera que no empeorara, pero existen riesgos.
Maestro Linares, ¿mejoramos o empeoramos?
Se mantiene estable con posibilidades de que mejore. ¿Qué puede mejorar? Algunas de las problemáticas, el ambiente de los negocios, mejoras en el tejido empresarial, la cohesión social. Si se dan mejoras ahí, estamos del otro lado.
Doctor Riojas, gracias por venir aquí a Franca Controversia.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Maestro Linares, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Gracias a la audiencia por escucharnos. Hoy tocamos un tema muy, muy controvertido. Si ustedes leen las noticias de economía, estarán los optimistas que verán el vaso medio lleno y estarán los pesimistas que verán que se estaba vaciando peligrosamente. Pero lo que sí es cierto es que la economía está en transición y que tenemos que enfrentar grandes cambios. Gracias a nuestro equipo de producción encabezado por Siboney Flores y por Bernardo Arreola y nuestro equipo de reporteros. Doctor Riojas.
Sí, para la próxima propongo, te he escuchado varias veces la transición. ¿Qué es la transición?
¿Y hacia dónde? Que sería la pregunta más complicada. Nos estamos escuchando todos los miércoles en punto de las 17 en Franca Controversia, aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Muy buenas tardes y buena economía para todos.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.